¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna
y Javier Benítez. Cada vez que pronuncio o escucho la frase brindis al sol, como si fuera la primera vez que llega a mis oídos, se me disparan imágenes muy bonitas, Lili, tengo que confesarte.
¿En qué piensas?
Un hermoso paisaje, una buena compañía, un ambiente cálido, relajado y festivo al mismo tiempo, con un brindis, por supuesto. Pero, lejos de esa imagen romántica para quienes no estén familiarizados con esta frase tan española, el verdadero significado de un brindis al sol es un atrevimiento, una fanfarronada, o una propuesta que quien la plantea sabe casi con total seguridad que no podrá cumplirla. Más que un brindis, yo diría que es la resaca de una borrachera. Una idea trasnochada, Lili.
Y no nos estamos refiriendo al contado.
Por supuesto.
Claro que no. Sino a la pertinaz y ya casi cansina a estas alturas, pero inevitable propuesta del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de refundar a toda costa a la Unión Europea. Que es necesaria, no decimos que no lo sea, pero el tablero le quedó cuesta arriba después de las parlamentarias de Alemania, que debilitaron enormemente a la canciller Angela Merkel en beneficio justamente de los euroescépticos. Esa neoespecie humana europea que parece cada vez más numerosa y que reniega de una vida comunitaria.
Para algunos, Emmanuel Macron se vistió de gala en la Sorbona postelectoralista germana esta semana e impartió una clase magistral de europeísmo en el gran anfiteatro de la Universidad Parisien. Para otros, la algarada refundacionista europeísta de Macron está herida de muerte justamente desde el pasado domingo en que Merkel, su principal compinche en estas correrías, perdió pie. Pero vamos a lo que vamos. Adelante, Lili, por favor.
Emmanuel Macron puso en escena su aspiración al liderazgo continental al proponer refundar Europa y reforzar los pilares de su soberanía global, unidad y democracia, cuando los populismos y nacionalismos son una amenaza continental, subrayó. Afirmó que los grandes desafíos de nuestro tiempo, la seguridad, las grandes migraciones, el cambio climático, la revolución digital y la regulación de la economía mundial exigen una respuesta común de los pueblos y estados europeos para defender su integridad, unidad y democracia.
He dicho, Macron había redactado su proyecto original en la perspectiva de un nuevo y claro triunfo de Merkel, presta a gobernar con los socialdemócratas que tras su hundimiento la fuerza la obliga a intentar una coalición con los liberales, euroescépticos y verdes federalistas. Estamos con el doctor Armando Fernández Steinko, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Armando, ¿cuáles eran las expectativas tanto de Macron como de Merkel previo a las parlamentarias de Alemania?
Bueno, sí, esto se esperaba, que se pudiera formar un núcleo duro franco-alemán, y el resultado de las elecciones alemanas pues no favorece. De todas formas, este resultado puede favorecer un proceso de discusión en Alemania, puede obligar a las élites alemanas a discutir y a ponerse de acuerdo sobre si quieren más Europa o no. Y eso a medio plazo podría ser beneficioso para que el resto de Europa sepa cuál es la posición de Alemania. Hay que recordar que dentro de Alemania hay sectores muy influyentes económicamente que apuestan por, digamos, una Europa, una Unión Europea de los países exportadores, de los tigres exportadores. Incluso hay sectores que apuestan porque Alemania se salga del euro, ¿no? Una cosa que es minoritaria, pero que genera mucha confusión en la opinión pública alemana. Entonces, ahora, efectivamente, ahora ese resultado electoral puede, digamos, retrasar algunas decisiones, pero, por otro lado, también podría, digamos, empujar a los alemanes a ponerse de acuerdo y a definirse de una vez, porque en la actualidad, pues, hay que definirse en un sentido o en otro. Ninguno de los escenarios es ideal, pero hay que optar por uno, y hoy en día, por lo menos en este momento, la mayor integración de Europa es la única salida. Una mayor integración, además, legitimada democráticamente, es la única salida para el proyecto europeo. La alternativa sería una integración de tipo autoritario o quedarnos como estamos. Y eso parece ser que, pues no todos, pero una buena parte de los funcionarios y de los responsables en Bruselas prefieren descartar por ahora.
Bajemos a tierra las propuestas concretas del mandatario galo. En el terreno económico, Macron propone medidas que chocan con los euroescépticos liberales alemanes que podrían formar parte de una coalición con la canciller. Un presupuesto común de la zona euro, la elección de un parlamento para los países del euro y un gobierno político y un ministro de finanzas de la eurozona.
Macron había pactado informalmente varias cosas con Merkel ya antes de acceder a la presidencia. La conexión entre ambos es buena desde hace años, desde los tiempos en que Macron asesoró a François Hollande y ocupó el ministerio de finanzas. La gran incógnita es si Merkel podrá hacer realidad los buenos deseos expresados antes del verano, ya que ahora tiene menos margen que nunca. Volvemos a lo mismo, Armando. No está tan claro que eso pueda ocurrir, ¿no?
Efectivamente, a eso me refería antes, ¿no? Hay muchas resistencias en Alemania, pero la alternativa que hay para Alemania en realidad es inexistente. Si uno analiza fríamente la realidad económica alemana, su historia reciente y, digamos, los espacios económicos que legitiman cualquier posible gobierno en este momento, llegamos rápidamente a la conclusión de que Alemania, aunque la retórica de la ultraderecha y de otros sectores ultraliberales en este momento vaya por otro lado, lo cierto es que Alemania es una gran beneficiada de la Unión Europea, ¿no? El saldo final es un gran beneficio en favor de Alemania. No olvidemos que Alemania es un tigre exportador y que quedarse, digamos, en la estacada fuera del entorno europeo le crearía muchísimos problemas monetarios porque produciría una revaluación de la nueva moneda y una preocupación política y diplomática además importante en todo el mundo, ¿no? Sobre la posibilidad de que Alemania otra vez más, digamos, explore un camino por su propia cuenta, un Alleingang, como dicen los alemanes. Esto se está discutiendo en Alemania, pero como digo, la situación política que se está agudizando en toda Europa obliga a que un sector que duda en Alemania de integrarse o de seguir colaborando y profundizando en la Unión Europea puede llegar a estar obligado a tomar una decisión, aunque sea de morros y apretando los dientes, pero una decisión, porque desde mi punto de vista creo que la alternativa para ellos es una alternativa que realmente no es consensuable en Alemania, a pesar de que ha habido unos avances electorales de la ultraderecha, no es en absoluto consensuable en Alemania. Por tanto, es un revulsivo, como también ha sido un revulsivo todos esos votos que ha ganado Marine Le Pen en Francia para, digamos, reorientar y reimpulsar un poco, o tratar de reimpulsar otra vez el proyecto europeo. Eso mismo podría suceder ahora en Alemania.
Esta semana, el 26 de septiembre, se cumplió el plazo de 2 años que dio la Unión Europea a sus países miembros para acoger a un total de 160.000 refugiados, de los cuales menos 45.000 han sido los afortunados. En este contexto, Macron lanzó: deseo que se cree una verdadera oficina europea de asilo, que acelere y armonice nuestros procedimientos.
Y prosiguió, que dispongamos por fin de ficheros conectados y documentos de identidad biométricos seguros, ya que actualmente en Francia se tratan decenas de miles de demandas de asilo que nuestros socios europeos ya han rechazado. Y también que se establezca progresivamente una policía europea de fronteras que garantice en toda Europa una gestión rigurosa y asegure el retorno de todos los que no pueden quedarse. Armando, ¿es este un discurso que parece de campaña electoral o está fundamentado, es creíble, es consistente esto que quiere Macron?
Bueno, hay muchos países, sobre todo en el este de Europa, que están enfrentándose de alguna forma a las directrices generales de la Unión Europea sobre asilo, ¿no? Y tratamiento de refugiados y distribución de refugiados entre los diferentes países. Esto es un aviso a aquellos, sobre todo Hungría, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, que, digamos, quieren seguir beneficiándose de la Unión Europea, quieren seguir recibiendo fondos estructurales, quieren seguir beneficiándose del mercado único, pero, sin embargo, no quieren asumir las implicaciones que tiene esta pertenencia en términos de, por ejemplo, de política de asilo, ¿no? Yo creo que este tipo de iniciativas son inevitables. Es decir, si se quiere dar un paso en la dirección que hemos dicho antes, hacia la mayor integración, hay que también integrar los sistemas y los criterios que se utilizan a la hora de abordar el tema de los refugiados. No me parece sorprendente esta propuesta de Macron. Otra cosa es, vamos a ver esos países cómo reaccionan y, como en el caso de Alemania, optan por o bien aceptar esas reglas o, digamos, desprenderse o desvincularse del proyecto europeo. Pero claro, esas medias tintas que hay en este momento, queremos lo bueno, pero no lo malo, esto no funciona ya. Y esto yo creo que es uno de los grandes mensajes, uno de los mensajes centrales que ha lanzado Macron al resto de los países de Europa, en este caso sobre política migratoria.
Macron insistió en un tema con el que muchos no están de acuerdo y que medio se había dejado de lado, el de la Europa a varias velocidades. Avanzó otra sugerencia mucho más novedosa y personal: utilizar los 73 escaños de eurodiputados del Reino Unido para crear el embrión de un parlamento de la zona euro.
Macron matiza su proyecto de refundación abriéndolo a la geometría variable. Cada miembro de la Unión podrá participar en uno u otro proyecto, abriéndose la posibilidad palmaria de una Europa a la carta, a varias velocidades, en varios círculos, según las cambiantes terminologías de los últimos 30 años de proyectos y refundaciones europeas. Dicho de otra forma, una Europa, como decíamos, a distintas velocidades. ¿Qué puedes decirnos de esto, Armando?
Pues que parece ser que solamente una fórmula flexible puede permitir avanzar, ¿no? La fórmula flexible consiste en que efectivamente los países que se comprometan a formar parte del núcleo duro tienen que aceptar una serie de condiciones, y aquellos que no quieran aceptar esas condiciones pues pueden quedarse de alguna forma en la periferia o en ese segundo grupo que, bueno, pues tendrá sus beneficios, pero desde luego no muchos de los beneficios que tiene estar en el núcleo duro. Estar en el núcleo duro también tiene costes, ¿no? Pero eso es lo que tienen que decidir los gobiernos. Los gobiernos tienen ahora que enfrentarse a esa decisión, qué es lo que quieren, ¿no? Y eso de alguna forma está bien, porque lo que no podía ser es que esto siguiera así, pasaran los meses y los años y Europa funcionara siguiendo, digamos, o avanzara o retrocediera en función de las contingencias, ¿no?, de las contingencias políticas y económicas. Esta flexibilidad yo creo que va a obligar a muchos países, a las opiniones públicas internas de muchos países, a discutir qué es lo que prefieren, qué es lo que quieren y con todas las consecuencias, algunas desde luego no deseables, pero a lo mejor menos no deseables que el quedarse fuera, tendrán que optar por cuál es su opción, ¿no?
Armando, una frase de Macron: la refundación de Europa no se construirá al margen de los pueblos, sino asociando a los pueblos a la hoja de ruta de esta refundación. ¿No tiene demagogia esa frase?
Sí, sí tiene demagogia. Sí tiene demagogia. Digamos que esta es una parte del discurso que me parece más problemática. A lo que se refiere Macron aquí es una cosa muy elemental, y es que digamos que la integración europea no se puede hacer por arriba, ¿no?, sino que hay que legitimarla, tiene que estar legitimada políticamente, tiene que haber un apoyo social importante a esa integración. Hasta ahí todo bien, ¿no? Nadie puede estar en contra de eso. Precisamente la Unión Europea tiene un grave déficit democrático desde hace ya muchas décadas, ¿no? Casi desde el principio de su creación. Es un proyecto que fue pensado para ir creándolo por arriba, ¿no? Pero claro, las poblaciones europeas han cambiado mucho y ahora defienden pues una mayor participación. ¿Qué es lo que está diciendo Macron? Que esta Europa solamente puede funcionar si hay una mayor participación. Pero claro, el problema de Macron es ¿qué le das a la población para que participe? ¿Cómo incentivas a la población, a los pueblos europeos, para que confíen en el proyecto, ¿no? Y ahí ese darles algo es una cuestión que tiene que ver con la redistribución económica y con las grandes cuestiones económicas. Si Europa, si el proyecto consiste solamente en una aproximación nominalista entre las diferentes economías, sin tener en cuenta la aproximación de las condiciones de vida entre todos los países, es decir, una mejora de las condiciones de vida de todos los países, que implica una aproximación de las condiciones de productividad de los diferentes países y, por tanto, unas políticas de gasto, autorizar unas determinadas políticas de gasto a los países del sur de Europa, que son los que están sufriendo más esta crisis y cuya base industrial está viéndose más perjudicada. Si no se hace eso, pues esto puede quedar efectivamente en una retórica muy peligrosa que, si se mantiene, pues podría dar al traste efectivamente con todo el proyecto, ¿no?
En los últimos meses, Macron se ha empeñado en hacer giras por varios países haciendo campaña para defender la refundación de Europa. Estuvo en Grecia, habló en la Sorbona tras elecciones de Alemania, se reunió este miércoles con el primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni.
Da la impresión de que Emmanuel Macron como que quiere tomar el liderazgo de la reconstrucción de Europa, tomar definitivamente el timón de Bruselas, arrancárselo de las manos a Berlín, ahora que Frau Merkel está en medio del barullo postelectoral. Como se dice comúnmente, sacar leña del árbol caído. Armando, ¿es un brindis al sol el de Macron?
Yo sinceramente prefiero que el líder de este proyecto sea Francia y no Alemania. Alemania es un mal líder, ¿no? Alemania tenemos muy malas experiencias. No sabe encabezar, no ha sabido nunca encabezar y no sabe encabezar un proceso multinacional y tan complejo como el que estamos comentando ahora. Entonces, yo realmente prefiero Francia. La cultura política francesa, digamos, tiene más capacidad de abarcar, ¿no?, intereses contrapuestos y de arracimarlos para reforzar el proyecto, ¿no? El problema es lo que dije antes. El problema es que para que esto no se quede en retórica, tienen que cambiar las políticas económicas. No puede conseguirse esto. No se puede liderar un proyecto europeo basado solamente en bonitas palabras. Hay que cambiar las políticas económicas y eso implica una redistribución profunda y eso implica un cambio de las políticas monetarias del Banco Central Europeo y sobre todo una orientación de la economía hacia la creación de puestos de trabajo en empresas y sectores ambientalmente sostenibles, etcétera, etcétera, ¿no? Si Macron no hace esto último, yo creo que lo tiene muy difícil. Realmente ese liderazgo se puede venir abajo. Si, sin embargo, tiene capacidad de convencer al resto de los países para que cambien esas políticas económicas, tendrá inmediatamente el apoyo de los países del sur de Europa y de sus pueblos, de sus habitantes, ¿no? Pero eso está por ver.
Con un partido como Alternativa por Alemania en el Bundestag y con un socio de coalición como los liberales, que ya no son el partido europeísta de hace una década, ni son tan benévolos como los socialdemócratas, la posición de Berlín tendrá que endurecerse respecto al proyecto de refundación.
Que depende en cualquier caso del dinero alemán. Por eso Macron tendrá que dejar de fanfarronear. Digo, dejar de hacer ese brindis al sol que se parece mucho a una resaca. Y nosotros brindamos por nuestro próximo encuentro en El Contado, Lili. ¿Quiénes
sí,
les acompañamos?
Con vino, con cerveza, como quieras. Lili Luna.
Y Javier Benítez. Hasta la próxima.